por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando rezamos el símbolo de los apóstoles, decimos: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Y pues un recuento muy rápido de dogmas de fe. Y decimos, bueno, pues realmente todos tienen una gran fundamentación, una clara fundamentación bíblica, excepto el de la comunión de los santos. ¿De dónde sale? Incluso esa expresión es una expresión que no aparece así como tal en la Sagrada Escritura. La comunión de los santos, pues es el tema de nuestra meditación de hoy, la comunión de los santos. Y aunque no aparezca como tal en la Escritura, se tiene pues como la praxis de esta verdad pues desde los primeros tiempos. Dice André Frossard, en el libro que escribió sobre San Juan Pablo II, este viejo dogma ultramoderno, ¿no?, especie de paradoja, un viejo dogma ultramoderno de la comunión de los santos, ocupa un lugar preeminente en el pensamiento del Santo Padre. Es un dogma antiguo, sí, su origen histórico, bastante impreciso, se remonta probablemente a la primera época del cristianismo. En aquellos tiempos eran muchos los llamados al martirio, pero no todos tenían la fuerza necesaria para llegar hasta el final. Sí, eran lo que se llaman los lapsi, los que habían caído, los que habían flaqueado. Y aquellos a los que desfallecían, la comunidad los mantenía apartados. Como no fuiste un lapsi, ya no puedes estar en comunión con nosotros. Pero estos podían abreviar su exclusión pidiendo a alguno que hubiera sobrevivido al suplicio que escribiera una carta a la iglesia de las catacumbas, en la que pidiera que los méritos de su testimonio cruento fueran aplicados al hermano débil a fin de acelerar su reintegración. Como decían, tú no fuiste débil ante el suplicio, pasaste por él, sufriste mucho, sobreviviste, pues hazme como una especie de transferencia de tus padecimientos, como una transferencia bancaria, una transferencia de tus padecimientos para que me vuelvan a aceptar en la comunión eclesiástica. Estas transferencias de fondos espirituales aplican el principio típicamente cristiano de la reversibilidad de los méritos, artículo esencial de la comunión de los santos, cuyo centro resplandeciente es Jesucristo. Es decir, no solo porque unos a otros nos podamos comunicar los bienes espirituales, sino porque hay un centro fundamental de comunicación de bienes que es precisamente Jesucristo. Y entonces aquí sí encontramos pues una cantidad muy grande de fundamentos bíblicos, escriturísticos, sobre todo en San Pablo, que habla mucho de la iglesia como cuerpo. Hay un peligro en algunas palabras que de repente se ponen de moda y que resultan bastante poco sobrenaturales o bastante poco profundas. Por ejemplo, la palabra comunidad. ¿A qué comunidad perteneces? Pues a la comunidad de Jesús Nazareno. Pues no es una comunidad. Bueno, sí es una comunidad, pero es mucho más que una comunidad. Yo no estoy en la iglesia porque formo parte de una comunidad, sino porque formo parte de un cuerpo, porque estoy integrado en un cuerpo, y por lo tanto ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, en el que hace que yo sea también la iglesia, con comunidad o sin comunidad. Pueden matar a todos los de la comunidad y sigue habiendo iglesia en cada cristiano, en cada uno de los que siga unido a Cristo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, dice San Pablo: así como el cuerpo es un todo, teniendo muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo. Pues qué bonito que no dijera el Señor: bueno, ustedes por allá y yo por acá. No hay consorcio, no hay comunión de santidad, o comunión de vida, o comunión de sangre, o de fuerzas, o de espíritu. Por eso es un dogma, el dogma de la comunión de los santos, muy tonificante, que viene también a ayudarnos a tener esperanza y a subirnos la autoestima. Somos mucho más de lo que parecemos. Parecemos un sujeto aislado, y nadie es una, decía San José María, nadie es un verso suelto, nadie es un hilo. Formamos parte del verso heroico. Estoy formando parte de un cuerpo indestructible. Por eso San Pablo concluye su explicación diciendo: ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno de su parte es uno de sus miembros. Esto nos llena de alegría. O sea, lo que yo puedo recibir es lo que yo puedo dar. Mi responsabilidad en dar y mi contento en recibir. Yo puedo convertir pueblos, puedo ayudar a los cristianos perseguidos en Oriente Medio. Hace unos días vi una noticia que decía los cristianos de Irak, los cristianos tan perseguidos en ese país musulmán, los cristianos de Irak oran y están muy preocupados por los cristianos de Occidente, porque ven que están perdiendo la fe. Ellos, estos pobres que les cortan la cabeza a los talibanes, están rezando por nosotros, porque dicen: estos están perdiendo la fe, se está perdiendo Dios en Occidente, vamos a rezar por ellos. Y a lo mejor su sufrimiento pues no solo fortalece la iglesia católica en Irak, sino la iglesia de Roma, o la iglesia de cualquier lugar, o mi propia situación personal. Tiene muchas derivaciones, como sabemos, y podemos pedirle al Señor que nos ilumine también para darnos cuenta de que todo es común, y de que tengo que aportar a la realidad de la iglesia, o de la obra, o de mi centro, o de mis hermanos, lo que pueda, y no darle poca importancia, por ejemplo, a un pequeño sacrificio. No da igual que yo haga o no haga un sacrificio, no da igual que rece o no rece un rosario, no da igual que haga una visita al Santísimo que no la haga, no da igual que mejore mi manera de vivir la misa, no da igual que viva o haga una corrección fraterna, no da igual, no da igual, pues en primer lugar por el ejemplo, que también es importante, pero sobre todo por la comunión interior, por la salud interior del cuerpo de Cristo, de cada parte del cuerpo. El otro día oía una entrevista que le hacían a un escritor español católico que es valiente, da mucho la cara y muy criticado y atacado. Se llama Juan Manuel de Prada. Y el entrevistador pues le hacía preguntas muy personales. Le decía, pues parece que tú eres un hombre como de una fe muy firme, de una fe muy fuerte. Y decía, no, yo la verdad es que no tengo una fe muy fuerte. De repente mi fe flaquea. Es más, todos los días tengo que volver a plantearme mi fe. Y decía, bueno, ¿y qué? Y le preguntaba, ¿y qué es lo que más te hace flaquear en tu fe? ¿Qué es lo que más te tambalea tu fe? Y decía, la verdad, la actitud de algunos eclesiásticos. Ay, mamacita. Eso es lo que más me hace tambalear mi fe. Como diciendo, pues ustedes eclesiásticos que deberían ir por delante, ser modelo, a lo mejor son cobardes o son materialistas o... Bueno, pues eso le hacía tambalear su fe. Es una derivación, por lo tanto, todo lo que yo haga importa, o lo que deje de hacer también importa. Pero también puedo decir, oye, pero también cuenta con las virtudes de los santos, con la fuerza de los santos. Y muy bueno, por eso leer vidas de santos y conocer las historias de su respuesta a Dios y decir, pues no sé, ¿cómo me gustaría, por ejemplo, tener el amor de María Magdalena? Lo puedes tener. Para Dios todo es presente y ese amor intensísimo de la Magdalena puedes tenerlo y puedes hacer propio los sufrimientos de los mártires como hacían esos cristianos caídos. Bueno, dame de tus sufrimientos, mi falta de generosidad en la penitencia, pues ayúdame tú que sí te sacrificaste. Y mi falta de celo apostólico, pues lo voy a tomar de, no sé, de San Francisco Javier, que evangeliza en 3 continentes. Dame celo por la salvación de las almas. Y por supuesto, sobre todo, de los méritos de la Santísima Virgen y de la pasión de Cristo, de los sufrimientos de la pasión de Cristo, pues todo me pertenece. Es un capital mío. Hay gente que de repente dice, pues tengo un negocito por ahí. Ah, pues, ¿cómo va tu negocito? Pues va mal. Mi negocito va muy mal. Pero es que tengo un patrimonio infinito. Y ese siempre está produciendo buenos dividendos. Pues así es nuestra realidad. O sea, es mi changarro no funciona muy bien. Es un triste changarro. Pero tengo el patrimonio de toda la santidad. Entonces puedo decir, es verdad que hay mucho mal, como dice esa frase de San Mateo que citó el Papa, a medida que crece el mal se enfría la caridad de muchos, pero hay mucho mayor bien, y no solo en la historia, sino en la época actual, o sea, cuando tenemos pastoral de enfermos o pastoral geriátrica o no sé cómo decirlo, pues nos damos cuenta que hay mucha gente que realmente es muy buena y a lo mejor no sale de su cama de hospital o del asilo, no sale y ya no va a salir, por ejemplo, porque está ciega o porque está pues muy débil, pero reza y reza y reza y reza y reza y está abierta y aceptando y conforme y amando esa voluntad de Dios, y pasa una semana y otra semana y un mes y otro mes y un semestre y un año y otro año y sigue ahí, y uno dice, pues cuánta cosa buena, cuánta gracia está saliendo de esta viejita ahí olvidada, además que se la pasa casi siempre sola. Pues hay millones de santos ocultos, de gente que pues que es la que verdaderamente ayuda y salva a la iglesia, y podemos aprovechar esa santidad. Aprovecha también la santidad y la sociedad de los ángeles. Por eso es muy bonito como San José María quiso encargarle a los ángeles y a los apóstoles las labores de la obra. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, San Gabriel ruega por nosotros, San Miguel ruega por nosotros, San Rafael ruega por nosotros, San Pedro ruega por nosotros. Bueno, estás contando, sí, los méritos de San Miguel, de San Gabriel, San Rafael, ayuda, la comunión de los santos, quizá algo que rompería los tímpanos de un protestante que no acepta estas, pues, verdades profundas, y no sé cómo expliquen, pero pues es que tengo también no solo patronos, sino intercesores, y bueno, pues el cura de Ars, y Santa Catalina de Siena, y San Nicolás de Bari, y San Pío X. Pues estás contando con la fuerza de su intercesión para cada una de esas labores, con los sacerdotes, con la jerarquía, con los asuntos económicos, con la apostolado de la opinión pública, y es una riqueza. Y tenemos pues el patrono de la obra, que es San José, y nuestro Padre y Señor San José, y después los patronos naturales, que es San José María, el Beato Álvaro, y después con los discípulos santos de tu devoción, o los de la obra que hayan fallecido y que pueden seguir ayudándote, y que te conocieron y los conociste y los trataste y rezan por ti y tú rezas por ellos. Una plataforma, tengo una gran plataforma de despegue, de santificación. Pues no estoy solo, no soy una especie de guerrillero que hace la guerra por su cuenta, que agarra su cañón y se va a disparar ahí. Pero tengo esta profunda conciencia de decir, formas parte de un cuerpo, de un todo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Cada uno de su parte es uno de sus miembros. Y podemos unirnos al medio millón de misas que se celebra diariamente, más o menos, porque hay más o menos medio millón de sacerdotes, y a las enfermedades de los agonizantes y los dolores, y a la oración de las monjas de clausura, por ejemplo, que adoran de día y de noche al Santísimo. O a los oficios nocturnos que hacen los cartujos o los trapenses, y levantan a medianoche 2 horas. Así, a medianoche interrumpen el sueño y 2 horas se van a rezar en la oscuridad y en el frío, porque pues generalmente están en lugares muy fríos. 2 horas de oración ahí donde todo el mundo está dormido o está de parranda. Y bueno, pues una riqueza enorme. Y después de las ánimas del purgatorio, que son santas, benditas ánimas del purgatorio, a lo mejor yo les estoy ayudando porque gano también indulgencias, que está en el centro de la doctrina de las indulgencias del dogma de la comunión de los santos. Y pues los frutos espirituales de tantas personas que rezan. O sea, leía que en 1975 estuvo a punto de meterse el marxismo, el comunismo en Portugal, pero hicieron una consagración de Portugal a la Virgen de Fátima, y se pusieron a rezar 10 millones de rosarios, y no entró el marxismo en Portugal. No te voy a salir una noticia de 1 millón de rosarios que se rezaban en Polonia, no sé por qué, pero 1 millón de rosarios. Bueno, pues fíjate, somos 120 millones de mexicanos y cada uno rezamos un rosario, 120 millones de rosarios. ¡Qué fuerza! Pues en la mañana se me acercó una señora para decirme Oiga, firme por favor aquí el cuaderno del niño, porque este niño se está preparando para su primera comunión y tiene que llevar firmado el cuaderno de que sí fue a misa. Bueno, pues estaba pensando, pues vamos a hacer lo mismo, a lo mejor en otros colegios también, vamos a pedirles que firmen los cuadernos. Pero sí, bueno, ¿cuántos millones de gente va a misa? Pues qué maravilla, qué increíble, qué fuerza. Pues dice Frosar, el Papa Juan Pablo II tenía un convencimiento muy grande, un lugar muy importante en su pensamiento. Y efectivamente en sus cuadernos, en pues una especie como de cuaderno de pues de sus cosas espirituales, escribió San Juan Pablo: el 13 de octubre de 1978, mi querido amigo el obispo André Descour sufrió inesperadamente un ictus que le causó una parálisis parcial. A pesar del tratamiento en el policlínico Gemelli y más tarde en Suiza, la parálisis no retrocedió. El 14 de octubre, o sea, al día siguiente, visité a Andrés, o no sé cómo se llama, en el hospital. Yendo hacia el cónclave que debía elegir un sucesor tras la muerte de Juan Pablo I. No me es difícil relacionar el hecho de que el 16 de octubre, o sea, tres días después del ictus que le dio a su amigo, fui elegido para ser sucesor, para ser ese sucesor, con el acontecimiento que precedió tres días a esa elección. El sacrificio de André, mi hermano en el episcopado, me parece como una preparación para este hecho. Todo quedó inscrito por medio de ese sufrimiento suyo en el misterio de la cruz y de la redención realizado por Cristo. Encuentro una cierta analogía en un acontecimiento de hace 11 años, cuando estaba en Roma durante el consistorio en el que fui llamado al colegio cardenalicio, y mi amigo Marian Jaworski perdió un brazo en una catástrofe ferroviaria cerca de Nizdica. Andrés, que llevaba trabajando desde los años 50 en la Comisión de Medios de Comunicación, me introdujo en muchas cuestiones de importancia en la Santa Sede. Su última palabra en esta iniciación mía ha sido su cruz, no diciendo pues su ictus. Termina diciendo el Papa Juan Pablo II: debitor factus sum, que significa me he convertido en deudor. Mi ascensión al cardenalato y después al pontificado, la cosa no hubiera sido posible sin estos dos terribles sufrimientos de mis amigos, mis hermanos en el episcopado. ¿Y cómo sabes? Pues no sé, simplemente supongo. Pero pues es bastante posible que, digamos, ¿y tú a quién le debes? Pues no sé, pero le debo a mucha gente. A mucha gente le debo muchas cosas. A mucha gente que a lo mejor ni siquiera la conozco. O ni siquiera me conoce. Alguien que pues me ha dado muchas cosas buenas. Ahí está nuestro capital, el tesoro fundamental. Ahí están las reservas. Que hay un lugar en el estado de Kentucky que se llama Fort Knox, que guarda la mayor cantidad de oro del mundo, las reservas del tesoro de Estados Unidos de oro. 4.500 toneladas de oro. Creo que se ha hecho alguna película por ahí para... no sé quién, si Indiana Jones o no sé quién, Chuck Norris o no sé quién, se propuso robar ese tesoro, ¿no? Está protegidísimo, como saben. Tristemente no sirve para nada tener ahí reunidos 4.500 toneladas de oro. Igual si tuvieran piedras haría lo mismo, pues no sirve para nada, pero además les cuesta seguramente a los gringos el tener ahí un destacamento del ejército para guardar el oro. Pero el tesoro de la iglesia sí sirve, está constantemente produciendo bienes, además es infinito. Y nos dice, pues, ¿qué voy a sacar de ese tesoro? Necesito vivir mejor la misa. Bueno, pues acude a los santos más eucarísticos. Necesito más fe. Pues pídela a María, que es la que primero y mejor cree. Pues no sé hacer oración. Decirle a Jesús que te enseñe a hacer oración como les enseñó a sus apóstoles. Es que veo que están malas cosas por aquí o por allá. Bueno, mejora tú en eso. Veo que este hermano mío no se mortifica. Pues mortifícate más tú. Veo que aquel otro, no sé, es un vago. Bueno, pues tú sé más trabajador. Lo que se llama el sufrimiento vicario. Y por eso podemos decir, pues creo en la comunión de los santos. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Cada uno de su parte es miembro de ese cuerpo. Estamos unidos, ¿no? No somos una comunidad donde cada uno es un individuo aislado. Estamos formando integrados en el cuerpo de Cristo. Y esa es nuestra alegría, si estoy con Jesús, con María, en esa comunión con los ángeles, con los santos, con la iglesia purgante, con los santos de la iglesia militante. Me voy a unir a todos los que están rezando y sacrificándose, y estamos pues poniendo como una especie de barrera que detiene el mal y que avanza el bien y que consigue frutos, que se hace la redención y que pues puedo yo también, aunque no sepa al final haber sido pues alguien que colaboró con una salvación, con una vocación, porque efectivamente es una verdad que forma parte de los dogmas de mi fe, que a lo mejor la digo un poquito rápido, creo en la comunión de los santos, pero que no me supone un, pues como una conciencia, un apoyo, una ilusión, una tonificación, un impulso y también pues un motivo mayor de responsabilidad. Te doy gracias, Dios mío, por buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.